El análisis político sin censura, solo en 3 de 3. Iniciamos. Pues ya te damos la bienvenida, ya estamos aquí otra vez listos para platicar contigo en 3 de 3. Hoy vamos a hablar de expectativas que no se cumplen. Antes hablábamos de la aplanadora priista y nos quejábamos los mexicanos de diputados y senadores irreflexivos que sin analizar las cosas simplemente levantaban la mano. En aquel tiempo que se levantaba la mano, hoy se aprieta un voto electrónico, y votaban con disciplina y de una manera irreflexiva lo que el presidente les ordenaba. Y luego llegó el PAN y pensamos que las cosas podían cambiar. Y luego llegó el PRI de nuevo y tampoco cambiaron. Y hoy gobierna Morena, ¿y qué crees? No solo no mejoraron, empeoraron. Y para hablar de eso ya se encuentran en esta mesa uno de tres.
Vamos a hablar si las cosas cambiaron para seguir todo igual, ¿no?
Sí, dos de tres.
Soy Alberto Mora Martín del Campo y bueno, va a ser una plática interesante sobre lo que sucedió con el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación.
Y tres de tres, Gilberto Pérez Castillo, que te da de nueva cuenta la bienvenida y te agradezco que nos acompañes en esta nueva emisión de este podcast. Bueno, pues se dio la aprobación que cada año debe hacerse del presupuesto de egresos de la Federación, que es el es una ley donde se establece de todo el dinero que va a recaudar el gobierno federal, cómo se lo va a gastar, porque el presidente pues no puede decir simplemente, ahí tengo tanto dinero y lo que se me va ocurriendo lo voy gastando. Hay partidas específicas para cada gasto, y bueno, pues se dio una aprobación que uno pensaría que es igual a todas, pero no, tiene características que la hacen diferente y peor que las anteriores que habíamos vivido en la historia de México, porque en esta ocasión el presupuesto, el proyecto que envió el presidente de presupuesto de egresos de la Federación, no fue modificado absolutamente, ni siquiera con un signo de ortografía, no se le cambió una coma, no se le cambió un punto, tal como lo mandó el presidente, así se lo aprobaron, y me dirán los simpatizantes de López Obrador que antes pasaba lo mismo. No, señores, antes por lo menos se habría un paréntesis de negociación, un paréntesis de resignaciones presupuestales, donde intervenían las fracciones de oposición, donde intervenían los gobiernos estatales, donde intervenían inclusive los sectores representados como sindicatos, empresarios, que presionaban para obtener una reasignación presupuestal, pero en esta ocasión no hubo un solo cambio. Tal como lo mandó el presidente, con obediencia, PT, Morena y Partido Verde lo aprobaron con absoluta falta de dignidad.
Fíjense que es la segunda vez que me toca estar en inicio de gestión de diputados escuchando los debates del presupuesto. Es la segunda vez, cuando recién llegaron los de Morena, me tocó por trabajo estar ahí. Y esta semana también.
Hace 3 años, sí, me acuerdo.
Sí, y esta vez también me tocó. Es increíble cómo han cambiado. Hace 3 años fueron tal vez menos bajos, menos agresivos. Sí,
esta es la peor.
Esta ha sido increíble, fueron casi 2,000
reservas.
2,000 reservas que presentaron y que no les hicieron caso, pero se burlaban, los de Morena se burlaban de esto.
Sí, claro.
Ustedes conocen ahí la cámara. Afuera en los pasillos se escuchaba cómo los coros adentro eran de burla hacia quien estaba hablando y los maltratos, las majaderías. Con decirles que la parte seria la hizo el papá de Checo Pérez con el pastel para López Obrador, las mañanitas.
Oye, fue grotesco y fue lo menos grotesco.
Eso fue lo serio.
Y oye, se transmitió por el canal del Congreso.
Oye, sí. Lamentablemente, aunque eso es un espacio más libre, no podríamos repetir lo que se decían.
No,
hubo cosas verdaderamente bajas de una corrientez, de una bajeza terrible, pues.
Sí, la verdad, ¿dónde quedó el debate? ¿Dónde quedó la argumentación? ¿Dónde se defendieron los proyectos? No hubo nada de eso, nada.
para eso le sirve el fuero constitucional, ¿verdad? El proyecto de presupuesto de egresos de la federación es, yo creo que estaremos de acuerdo, uno de los documentos de política pública más importantes para nuestro país, ¿sí? Que elabora, bueno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que pasa por el filtro de los representantes populares, que son los encargados de revisar que el dinero que las personas deciden contribuir de sus utilidades para que el gobierno lo regrese en servicios, en seguridad, en educación, en salud, sea aplicado conforme a los intereses de aquellas personas a las que ellos representan. Usted votó por un diputado. Ese diputado debe cuidar que lo que usted contribuye sea aplicado para algo que le traiga beneficios. Ese es la discusión y el debate del proyecto de presupuesto de egresos. Desafortunadamente, en esta ocasión, como comentamos, lo que sucedió es la actualización de esa frase bíblica que dice que mientras exista el cielo y la tierra, no se le quitará a este presupuesto ni un punto ni una letra hasta que llegue a su cumplimiento. Fieles como soldados del presidente, votaron sin moverle nada. Y si tuvieron debate acalorado, pero caray, qué vergüenza de Cámara de Diputados.
Hay un elemento que yo quisiera poner en la mesa porque hay ahí de pronto confusiones que tienen que ver con quién ganó las elecciones. Y ojo con esto, cuando un partido gana las elecciones, cuando gana la presidencia de la República y cuando gana la mayoría en el Congreso, no implica que gane el derecho a imponer su visión partidista o su visión personal del país que quiere. O sea, ganaste sí la mayoría, pero ser demócrata implica el reconocer que hay minorías que hay que atender también, uh-huh, y que tienen también propuestas, que tienen propósitos, que tienen causas que atender. O sea, eso habla de un demócrata de verdad que dice, okay, yo gané la mayoría, tengo el derecho a que la mayor parte de este presupuesto se vaya precisamente a los programas que yo le ofrecí al elector, por los que votó por mí mayoritariamente, pero también reconozco que el pueblo de México votó de otra manera y que también esos grupos merecen una representación, no únicamente sentados en la Cámara, merecen tener una representación que se refleje en presupuesto, ¿no? Ese es un elemento que todo el mundo debe entender, y creo que estas gentes de Morena no entienden que lo único que ganaron fue la mayoría, no ganaron todo el país, ¿no? Y el otro elemento que implica, decía Mora, un factor conceptual fundamental, no es su dinero, no es el dinero de Morena, no es el dinero del presidente, es el dinero de todos los mexicanos. Y por lo tanto, en esta asignación, cuando el presidente envía el proyecto de presupuesto de egresos, la Constitución y las leyes señalan muy claro, lo envía para su análisis, revisión y aprobación. No lo envía simplemente para que la mayoría de manera irreflexiva y racional vote a favor. O sea, el trabajo de la Cámara de Diputados es analizar, revisar, readecuar y aprobar el presupuesto. Pero creo que estas gentes de Morena llevaron el tema al extremo. Insisto, ni siquiera el PRI en sus peores momentos llegó a sacar un presupuesto de esta manera. En el PRI, ustedes recordarán, yo recuerdo inclusive, por ejemplo, los momentos más complicados que había cuando venía una crisis económica. Recuerdo, por ejemplo, en el caso del 94, en plena crisis económica, donde el presidente Zedillo propuso el incremento al impuesto al valor agregado, al IVA. Bueno, aún en ese tiempo, uh-huh, se generó un gran debate y una reasignación de lo que el presidente proponía en los egresos.
Que terminó en la Roque Señal, ¿no?
Así pues, es. Que, sí, eso fue la de ingresos, ¿no? La ley. Pero, al final de cuentas, sí, en el momento del gasto se abrió un paréntesis de negociación y de reasignación. En los peores momentos no hubo esto, ¿no? Por ahí salió una estadística que nos refleja lo que acabamos de vivir. Ningún presupuesto en la historia moderna de este país había recibido tantos votos en contra como este. creo que son 444, por ahí.
Son, se aprobó con 273 votos a favor y 214 en contra. O sea, son 59 votos de diferencia. Lo que...
Ni en el peor momento del PRI, ni en el peor momento del PAN, un presupuesto había recibido tantos votos en contra. ¿Por qué? Porque, repetimos, aún en los peores momentos políticos de este país, aún, por ejemplo, cuando el presidente tenía mayoría absoluta en el 91 con Salinas en la intermedia, ni aún en ese tiempo se hizo este alarde de fuerza y este alarde de prepotencia política. O sea, esto habla muy mal de Morena, y esto habla, los refleja, los representa como un partido y un presidente que realmente no son demócratas como se quieren presentar. O sea, esa credencial no les queda, porque ya lo han demostrado una y otra vez. Demócratas no son.
Ni reflexivos, o sea, porque no hubo un ejercicio de reflexión al interior de Morena. Yo, también
¿un ejercicio de qué?
De reflexión.
¿En dónde? No, Mora, ¿cómo crees?
Yo recuerdo en aquellos tiempos de la maquinaria priista, había discusiones de parte de los grupos de interés, sí, de campesinos, de profesores, de sectores académicos, ¿sí? que se recibían en la televisión, se hacían ajustes. Bueno, yo no me acuerdo alguno que ha pasado sin ningún movimiento al texto original que envía la Secretaría de Hacienda.
No hay un solo caso en la historia.
Yo les voy a contar algo que me tocó vivir en esos días, esta semana pasada. Llega un grupo de personas a tratar un tema con los diputados. Son solo diputados de Morena quienes están. Es una representante de comisión del presupuesto. Y ya que los escucha durante un rato, ya que les sermonea, le dice, en esta ya su propuesta no entra. No va a entrar.
Ni en la
Se
próxima.
Va a aprobar así. No, pero en la próxima, con los excedentes petroleros, les vamos a dar lo que están pidiendo. Así, yo me quedé, dije, a ver, esta señora se aprendió el discurso que le dijeron.
Claro.
Y de veras no tiene idea de cómo está Pemex. O de veras es tan ignorante que cree que Pemex tiene excedentes petroleros.
No, ¿y cuál es la expectativa de los próximos años del mercado petrolero? O sea, la expectativa del mercado petrolero en los próximos años no es buena, y menos para México.
Imagínate, quienes deciden el presupuesto, el siguiente año ya están pensando en los excedentes petroleros.
¿Qué excedentes puede tener la empresa más endeudada del mundo? No puede tener excedentes en los próximos 20 años, ¿no? Entonces, sí, pero eso te habla además de lo cínico y de lo irresponsables que son. O sea, y creo que tocas un elemento importante ahorita. Yo me cuelgo de él, lo traía como parte de las reflexiones. Pero ahorita que lo tocaste, creo que es un tema muy importante. O sea, con esto los diputados no tienen sentido. Los diputados de Morena no tienen ningún sentido. O sea, ellos ya perdieron con lo que hicieron cualquier capacidad de gestión ante su electorado. O sea, esto los anula totalmente para representar a su electorado. O sea, ellos no pueden abanderar una causa, ellos no pueden abanderar una región, no pueden abanderar un municipio, no pueden abanderar una causa social, porque esto ya los elimina como gestores. O sea, el mensaje que le mandaron a la gente de sus distritos es, conmigo no cuentes porque yo no puedo incidir absolutamente nada en la asignación de dinero. Y eso es mortal para cualquier diputado. O sea, ¿para qué me sirves entonces si no me puedes gestionar recursos para una presa, para una carretera, para un hospital, para un programa social? Si no me sirves para eso, no tiene caso que seas mi diputado. O sea, creo que de entrada ellos mismos, como representantes populares, se pusieron un pie en un balazo en el pie, porque se anularon como tales, ¿no? Tenemos que hacer una identificación de nuestras redes. Una vez que pasen estas, continuamos con el tema, que da todavía para mucho. Quédate en 3 de 3. Análisis sin censura.
Síguenos en Twitter, @ Gilberto Pérez, @ Alberto-Mora, @ De Pacheco.
Regresamos con el análisis. Cualquier parecido con la realidad
es mera coincidencia.
Pues estamos de regreso y bueno, ya hemos estado desmenuzando por qué se convirtió en el peor, en la peor aprobación de un presupuesto de egreso de la Federación en la historia de México, este que acabamos de vivir en el 2021. Y yo pondría otro elemento, si me permiten, en la mesa, el tema del centralismo. O sea, creo que se dio también un paso o varios pasos hacia atrás en este presupuesto, porque si bien los pasos que íbamos dando en materia federalista de irle dando más asignación y más derecho de decisión a los estados y a los municipios, pues este presupuesto de egresos da varios pasos hacia atrás y manda un mensaje terrible, no de avanzar al federalismo, sino de atrasar, bajo esta idea, pues que es muy vendible para el presidente, pero que no es del todo cierta. El asunto es que como no les tengo confianza, no les doy dinero. Uh-huh. ¿No? Entonces, todo lo voy a gastar desde acá. Y ustedes recordarán que hace unos meses, inclusive, se atrevió a anunciar que el próximo año, y digo, se atrevió a anunciar, porque parece que también ya está dispuesto a brincarse el artículo 115 y meterse en los terrenos de las atribuciones municipales, porque el año pasado anunció que este año el gobierno federal iba a iniciar un ambicioso programa de renovación de calles uh-huh. en todo el país para acabar con la queja de los ciudadanos de los baches. O sea, ya se va a meter hasta el terreno municipal. Porque ese es un asunto que la cuestión se lo deja como atribución exclusiva de los municipios, pero ya anunció que él va a hacer un programa de renovación de calles. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos dándole al traste a los pocos o medianos avances que teníamos en el tema federalista y estamos regresando o empeorando hacia una visión centralista del gobierno, pues que no creo que nos sirva de mucho en un país que ya vivió eso y que ya lo sufrió, pero también que hemos visto que en los países donde hay una decisión centralista, pues las cosas no avanzan bien en las regiones.
Y en un gobierno donde está visto que la transparencia en los procesos de asignación y el manejo de recursos no es lo suyo. Bajo el argumento de nosotros somos honestos, no se hacen licitaciones, no se llevan procedimientos, no se vigila, no se da información sobre la manera como se asignan los recursos para este tipo de obras. Si va a ir de esa manera atómica a todos los municipios del país, va a ser una de las administraciones más oscuras en términos de aplicación de los recursos públicos. Pero en este presupuesto, no tan solo está la visión de lo que se va a dar para algunas rubros, sino también lo que se quita. Hay un elemento en el que debemos de considerar que se utiliza como vendetta también.
Sí.
Al Instituto Nacional Electoral le da un golpe a las finanzas bajo argumentos absurdos realmente y que no tienen que ver más que el rencor de no haber sido favorecido por el dictamen de la autoridad electoral en los dos procesos anteriores.
Que estos ni siquiera estaban allá.
Que ni siquiera eran ellos los que estaban, ¿no?, al frente del organismo.
Pero las tres letras le causan
comezón. Sí,
sí, se le retuerce el estómago. Cada que las menciona IFE, INE, le retuerce el estómago, ¿no?
Que ahí también el haberle quitado tanto presupuesto al INE tiene que ver con, yo creo, su famosa revocación de mandato, que si no lo puede sacar el INE bien, va a decir, eso es problema del INE, ¿no?
Sí.
O sea, eso no salió bien, no salió como esperábamos, por el INE.
Sí,
porque sus sueldos no se los bajaron y le metieron mejor a la consulta.
Y que evidencia también, creo que todas estas reducciones, y ojo con esto, también implica la eliminación de fondos para aquellas instituciones y para aquellas partes de la sociedad donde ve riesgo de oposición, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora que no se pudo salir con la suya de prolongarle el periodo a Arturo Saldívar como presidente de la Corte, uh-huh. también el segundo recorte más grande en el presupuesto de egresos del 2022 es para el Poder Judicial de la Federación. O sea, también está castigando al Poder Judicial de la Federación, a los que no solo no los quiere porque no les sacaron el capricho de la ampliación del periodo de Saldívar, sino que también pues, les reprocha un día y otro el que no le sacan las resoluciones y las sentencias como él quisiera, que le amparan a sus contrapartes en asuntos...
De acuerdo a su derecho.
A su derecho, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay otro castigo. Y también lo que estamos viendo pues es que la eliminación de partidas para cosas que tienen que ver con subsidios a grupos que en algún momento pueden son o pueden convertirse en opositores a su proyecto, pues ahí simplemente se les cerró la llave al dinero. O sea, hay un elemento también de peligro político, o sea, donde está desfondando aquellos a los que puede ver él como un contrapeso o en algún momento como una oposición.
Y sin embargo, aumenta en 50% el dinero para la Secretaría del Bienestar.
Así es.
¿No? Y el argumento es que pues son 25 millones de familias las que se verán beneficiadas de la clase media y pobre.
Para insistir en programas sociales que no están dando resultados, ¿no? Porque el resultado de los programas sociales, y no es exclusivo de él, desde los 80s, finales de los 80s, que iniciaron los programas sociales en México, como los conocemos hoy a través de subsidios, pues lo que es cierto es que después de tantos años, más de 40 años de programas sociales en México, lo que se ha demostrado una y otra vez es que no han servido para sacar a la gente de la miseria ni de la pobreza. Es insistir en una estrategia que ya demostró que no sirve para sacar a los mexicanos de la pobreza, y simplemente en estos 3 años hay más pobres que cuando inició el gobierno de López
Obrador. Que ahí está la Coneval, también una institución a la que le querían reducir el presupuesto, claro, ¿no? Y desaparecer. Ellos han dicho que ha aumentado la cifra de número de pobres en México, a pesar del dinero que supuestamente se le está dando, ¿eh?
Entonces, eso nos hablaría de que la intención del aumento de este presupuesto no tiene nada que ver con sacar a la gente de la pobreza, que tiene que ver con aumentar el clientelismo político, que tiene que ver con el comprar a través del presupuesto, a través del dinero de los mexicanos, comprar voluntades y comprar votos.
Sí, porque sin lugar a dudas podemos registrar la disminución de apoyos presupuestales en los estados con los que tiene conflicto abierto, ¿sí? Y bajo el argumento que va a focalizar el gasto a la población más vulnerable, apuntalando la inversión en proyectos estratégicos regionales, pues va a meter la mano en y va a generar desestabilidad política en el ejercicio del con el ejercicio del presupuesto.
De entrada, seguramente lo veremos en los estados donde hay elecciones.
Sin lugar a dudas.
Este 22.
Sí, sin lugar a dudas, ahí va a haber una aplicación a esos proyectos regionales.
Lo veremos reflejado en la Ciudad de México, donde tratará de apuntalar no solo la recuperación de los votos perdidos en esta elección pasada de junio, sino también apuntalar a su queridísima jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
Y lo vemos directamente en sus obras faraónicas, como le llaman, ¿no? Lo que es el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía. Que ya en el aeropuerto me gustaría tal vez hacer mención que el aeropuerto de la Ciudad de México lo están dejando caer. O sea, están haciendo obras de mantenimiento y la gente cada día está más encimada, no hay espacio.
Está, pero además es evidente la falta de mantenimiento, es evidente ya por todos lados, ves un aeropuerto que ya parece central camionera de segunda, o sea, hay muchas áreas del aeropuerto de la Ciudad de México, del actual, no nos referimos al nuevo, que la verdad es que te da pena, o sea, ya es un aeropuerto abandonado, es un aeropuerto al que se ha dejado de atender.
Y que creo, pensando mal, que eso ayuda a que Santa Lucía empiece también a ser una opción para el viajero.
Obligada,
claro.
Así es.
Sí, un presupuesto electorero, un presupuesto centralista, un presidente agradecido, un presidente que manda llamar a sus
oye, pero ni
fuerzas
siquiera,
leales.
Ni siquiera un desayuno, una comida, y lo estuvo nomás, por lo menos Cedillo, yo recuerdo después de que los diputados del PRI le sacaron aquella reforma donde aumentaron el IVA,
sí,
pues por lo menos los invitó a desayunar, o sea, hubo café y chilaquiles, acá ni siquiera eso les dio. No,
aquí sentaditos en el sol.
Aquí de plano los trata como esclavos, pues, ¿no?
Pero están felices, o sea, tú revisas las fotos
no.
Y encantados de la vida, así, sus aliados políticos, los de los otros partidos y los del propio, no hombre, estaban pero de fiesta, aunque muchos de ellos no saben ni siquiera lo que votaron.
No, seguramente, y tampoco saben lo que hicieron. O sea, creo que el nivel de irracionalidad que tienen ni siquiera los hace pensar que son borregos tal cual criticaban a los del PRI. O sea, que ahora lo que ellos criticaban, uh-huh, ahora son ellos los que están siendo la vergüenza de una parte de la sociedad, de una parte de la ciudadanía, de ver este circo grotesco corriente que armaron. O sea, realmente es un asunto totalmente vergonzoso, ¿no? Pero también, en este punto, yo quisiera hacer un paréntesis muy breve, que tiene que ver con Jalisco, ¿no? Me dio mucha ternura ver a los diputados federales del Partido Movimiento Ciudadano quejándose precisamente de cómo la aplanadora les pasó encima una y otra vez en este proceso de elección del presupuesto. Me dio mucha risa y ternura verlos quejándose de que la mayoría no los tomaba en cuenta, que no los pelaba, que no les tomaba en cuenta sus reservas. Y me daba mucha ternura y mucha alegría verlos, porque algunos de ellos fueron diputados locales en la pasada legislatura de Jalisco, donde hicieron exactamente lo mismo con sus opositores en el Congreso de Jalisco, ¿no?
Tienes toda la razón.
Y ahora están viviendo allá lo que es estar en contra, lo que es no tener mayoría y lo que es ser vilipendiados, ser ignorados, ser arrastrados, y ahora ya pues van y se quejan de que no hay voluntad, de que no se escucha, de que no se está haciendo política, cuando lo están haciendo en Jalisco y lo hicieron en Jalisco durante 3 años, ¿no?
Sí, verdugos de la mayoría se convirtieron en víctimas de la aplanadora, ¿verdad?
Así sí, de vergonzoso.
Son 7.8 billones de pesos. No. O sea, un dineral.
A ver, imagínatelo, nada más en billetes de 500, hombre. No, estás hablando de un mundo de dinero.
Sí, y aquí Jalisco pues se queda sin dinero para la línea 4, ¿no? Del tren ligero que ha hablado el gobernador, para la presa del Zapotillo, y yo creo que para el único proyecto que más o menos le va a funcionar, el Peribús.
Y tal vez, no, tampoco. Ni siquiera para el Peribús.
No, no hay para el Peribús, tampoco.
Parece. Pero él ya se quejó de que estaba esperando ese dinero porque con eso pensaba terminarlo.
Ajá.
Y traemos otra obra ahí parada que tampoco se asignó, que es la carretera, la autopista Puerto Vallarta.
Ah, pero eso ya tiene años.
Sí, pero pues tampoco. Oye, pero ya está iniciada, pues, ¿no? Entonces tenemos toda esa, pero aparte, una de las cosas que antes se hacían y que tenía ese valor del que estamos hablando de cuando se hace ese paréntesis de negociación, es que también ibas atendiendo problemas regionales, ¿no? Y hoy traemos problemas regionales como en la frontera sur, uh-huh, que merecería una atención muy especial.
Sí.
Traemos problemas en la frontera norte que merecería un asunto especial. Traemos problemas también en algunos centros turísticos donde la violencia ya se desbordó.
Sí.
Traemos problemas de inundación. O sea, traemos una gran cantidad de cosas que solamente se ven desde las regiones y que ojalá los diputados de Morena se hubieran puesto las pilas y hubieran llevado esas preocupaciones como representación de Morena, si quieres, pero la ciudad han llevado a la mesa a decir, no, señores, necesitamos para mi estado esto, para mi región esta, y ojalá hubieran sido ellos los voceros de eso. No, prefirieron, a cambio, ser vasallos, esclavos del presidente y de manera irreflexiva votar lo que les mando. Qué desgracia para este país, que no solo no estamos avanzando, estamos retrocediendo en cosas fundamentales.
Lo bueno es que el año que entra con los excedentes petroleros, ahí nos componemos.
Seguramente.
No vaya a ser, sí.
Pues esa es la desgracia y yo sí insisto, creo que sí lo debemos ver con mucho cuidado, porque parece ser que es un capítulo más de lo que se ha venido presentando desde la época del priismo casi imbatible, pero no es un asunto más, no es lo que siempre se había hecho. Insisto, es la peor aprobación que ha habido de un presupuesto de egresos y ha sido la peor conducción de una Cámara de Diputados en un asunto de este tipo. Y creo que tanto el presidente como su partido y sus diputados ya nos dieron una señal muy clara a los mexicanos. De demócratas no tienen nada. Y lamentablemente se nos fue el tiempo y pues nos tenemos que despedir con las conclusiones y empezamos con Daniel Emilio Pacheco, 1 de 3.
Ahorita que estaba revisando lo del Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía, ¿qué no ya se debió de haber inaugurado una de esas cosas?
No, hasta el año que viene.
Ah, qué bueno, vamos bien.
Sí, y el tren hasta el 23.
Con los excedentes petroleros, bendito sea Dios.
2 de 3.
Alberto Mora, Martín del Campo, te invito a que reflexiones sobre estos temas y decidas muy bien en tu próxima votación.
3-3, Gilberto Pérez Castillo, que insisto, no nos acostumbremos a ver esto como parte de la, del ordinario de la vida diaria de México. Por el contrario, peleemos todos los días para que esto no se convierta en rutina y desaparezca de la vida pública de nuestro país. Hasta la próxima.
Aquí termina 3-3. Nos escuchamos en la próxima emisión.